recuerdes buscar cómo ser libre, creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible, creo en lo imposible. Que el simbo silenciará el efecto de sus misiles, creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible, creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza, creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas.
Creemos en las acciones. En las acciones cotidianas que nos llenan de vida y esperanza. Por eso, desde Recreándome, te damos la bienvenida a este nuestro pequeño programa, Otras Prioridades. ¿Nos acompañas?
Tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti porque veo tu
fuerza. Buenos días. Volvemos después del verano. Un verano para algunas personas relajado, para otras ha sido un corre-corre. Pero bueno, nosotras volvemos aquí. Hoy estoy aquí, Dunia, la que se presenta ahora mismo, y la compañera Mari Carmen. Buenos días, Mari Carmen.
Hola, buenos días, gracias. Gracias por este espacio que nos dejan en la radio municipal.
Ay, qué bien. ¿Cuánto nos gusta este espacio? Bien, ¿recuerdas que siempre hemos hablado, cuando empezamos nuestros programas, hablamos de nuestras otras prioridades, ¿no? Y solemos poner sobre la mesa o a través del micro las noticias que a nosotras nos interesan. ¿Tú tienes alguna por ahí para empezar?
Sí, además es una noticia que se está replicando desde el año pasado. Una vez que empieza el curso, ATAN, que es un colectivo que defiende derechos de los animales, derechos del territorio, derechos de todo aquello que tenemos en nuestro entorno, que creemos que puede ser defendido por las instituciones y que luego nos damos cuenta de que necesitan su propia defensa aparte. Entonces, ATAN ha vuelto a publicar en sus redes, es importantísimo porque estamos en el comienzo del curso escolar, el por qué no debemos acudir o no debemos aceptar como personas que formamos parte de la comunidad educativa cuando desde los centros educativos se nos ofrece una visita a espacios que son de lucro a través de la explotación de animales. Ellos en este vídeo, que además circula en redes, que es muy didáctico y muy entretenido, se puede entender perfectamente, ponen ejemplos pues como los zoológicos que hay en Tenerife, como es el Loro Parque, como son los acuarios, el por qué. ¿Por qué en esos centros no debemos participar? ¿Por qué debemos pedirle a los centros educativos y a la comunidad educativa que no participe de este tipo de excursiones, abrimos comillas, pseudoeducativas?
De hecho, en el vídeo también salen profesorado implicado y familias, ¿no? Gente que tiene clara esta conciencia de para qué vamos a estos sitios, pagamos o lo paga la propia administración para que vayan y que no favorezcamos, por ejemplo, el, no sé, ¿dónde podemos cuidar a los animales de otra manera, ¿no? Más comunitaria, sin pagar.
No solamente cómo podemos cuidar a los animales, sino cómo podemos dejarlos en su naturaleza y aprovecharnos y darle el verdadero valor que tiene el entorno maravilloso en el que vivimos.
Pues sí.
Donde con unas gafas y un tubo puedes irte a cualquier playita y ver a los animales en su entorno, conocer nuestro entorno, no que nos enseñen qué es lo que hay por ahí, por esos mundos, animales que han recorrido miles de kilómetros para estar en una pecera, en un charco, cuando son animales que están en su vida natural acostumbrados a cruzar océanos, el planeta entero.
Pues sí, pues bien por la campaña de ATAN, que sigan haciéndola durante muchos años, porque es importante que tomemos conciencia de esto, y cada vez más.
Sí, yo les aconsejo que busquen el vídeo en el muro de ATAN y que lo compartan, que lo difundan y que lo pongan en los grupitos de bueno, siempre hay grupos de WhatsApp educativos, en las páginas de sus centros educativos, de la comunidad educativa.
Pues bien, muy bien. Yo tengo otra noticia que es de reciente, bueno, de estos días, y creo que fue ayer cuando tomó el cargo la primera mujer que se ha votado, la primera mujer en presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Isabel Perello como presidenta, ¿no? Ha sido como una sorpresa de último momento. Siempre durante yo no sé cuántos años llevan, no nos ha dado tiempo ni a ver la noticia del todo, pero no sé cuántos años llevan presidiendo hombres, cuántas mujeres hay dentro de la judicatura, cuántas mujeres hay dentro de los espacios de las administraciones judiciales. Y por primera vez ha llegado una mujer y ella en su toma de posesión ha hablado de lo que todavía queda por hacer, ¿no? De cuántas mujeres hay trabajando dentro, pero cómo les está costando, aun estando muy bien preparadas, cómo les cuesta llegar a ese espacio. Y bueno, por primera vez tenemos una presidenta. Esperamos que pueda estar bien arropada, acompañada y que no vayan a por ella, como puede pasar en otros espacios de donde las mujeres llegan al poder.
Sí, ciertamente es que ha sido sorpresivo, como dices tú, nos ha cogido medias despistadas. Ha sido una noticia que ha saltado cuando estábamos terminando las vacaciones, empezando el curso escolar, y bueno, yo también espero que se le dé la suficiente difusión al puesto que ocupa esta mujer, la suficiente importancia, que la importancia de su cargo esté a la altura de lo que los medios de información deben ponerlo, porque los medios de información son muy responsables de las cosas que conoce la población y están obligados a darle la difusión que se precisa y que se necesita para que esta mujer haga bien su trabajo y para que esté protegida también por los medios de información.
Sí, bueno, estaremos vigilantes con eso, ¿no? A ver cómo va trascendiendo el espacio de acción de la suposición. Otra noticia que tenemos por aquí es el tema ecologista, Mari Carmen. A ver, ¿cuál tienes por ahí?
Pues que tenemos, bueno, son siempre satisfactorios que los movimientos de la ciudadanía por proteger el territorio sean respaldados por grupos ecologistas, que es como debe ser. Y tenemos que se ha presentado hace poco alegaciones al plan urbanístico de la aldea.
Vaya plan.
Por un grupo, creo que son 6 grupos ecologistas,
bueno, quizás,
conocidos.
Quizás no se sabe, a lo mejor las personas que nos escuchan no saben cuál es el plan de ordenación,
claro,
urbanística.
Claro, hay que localizarlo. Tengamos en cuenta ya que mentalmente decimos la aldea. ¡Wow! ¿Dónde está la aldea? Qué lejos, ¿no? Pero no, la aldea también tiene ciudadanía, también pagan sus impuestos y también tienen derecho a que se les proteja sus servicios, sus necesidades y que tengan cubiertas las necesidades que tiene cualquier parte de la ciudadanía, aunque estén tan lejos y no suene como tan lejano.
Claro, pero lo que yo digo es que a lo mejor hay personas que nos están escuchando que no saben qué planes hay urbanísticos para la aldea, porque ha salido la noticia, yo creo que en verano fue, ¿no? Durante el verano, en esto que estamos todo el mundo despistado en la playa.
En esto que se le llama meses inhábiles.
Eso sí. Eso.
Pero que es cuando más miedo da, porque es cuando se aprovecha para presentar aquellas cosas que luego nos encontramos en septiembre, en octubre o en noviembre, y es un plan urbanístico devastador, dantesco, para esta población. Y que ha puesto en pie de guerra a los colectivos ecologistas, que han hecho, bueno, lo que suelen hacer, ¿no? Utilizar el sistema burocrático para presentar alegaciones. Pero ayer, además, tú me pasabas algo que era muy, muy esperanzador,
sí,
que es el Movimiento Ciudadano.
Un grupito de jóvenes que se han unido y quieren reivindicar el que están allí y que van a defender su territorio, que no quieren que se siga haciendo con ellos en la aldea lo mismo que se ha hecho con toda la isla. Entonces, bueno, a ver, que como dices tú, prometedor ese grupito de personas jóvenes que quieren, ahora mismo no recuerdo el nombre, esto
lo miramos enseguida y se los decimos después para que los busquen en redes, sí, también, y les compartan y les hagan seguimiento,
sí,
y vean, lo miramos enseguida.
Y bueno, para mí la parte importante de esta noticia también es cómo los colectivos o las personas cuando se unen pues generan participación ciudadana. Y pueden en esa participación ciudadana pues también poder mostrar lo que pensamos o lo que señalamos de las políticas que se llevan a, por ejemplo, en el caso de la aldea, a crear 1.475 camas que creemos o que la aldea cree que no les hace falta, que no necesitan porque van a destrozar su territorio. El perfil se llama La Aldea Es Nuestra y pueden seguirlo en Instagram. Mira, se creó anoche y ya llevan 221 seguidores.
Fantástico.
Esto dice mucho de la importancia de lo que el latir, ¿no?, de que tenemos en las islas después de del movimiento 20A, de las manifestaciones del curso pasado, y que seguimos trabajando en esto, y que hay muchas personas que están tomando conciencia de que hay de que defender el territorio y cuidarlo.
Y sobre todo, no seguir repitiendo el mismo modelo turístico extractivista y devastador para todos nuestros intereses. O sea, este año vamos a tener 1 millón más de visitantes.
Sí.
Un millón más.
Necesitamos ponerle un freno a esto y tenemos que, como ya se decía, ¿no?, desde algunos colectivos, el poder reflexionar todas las partes. O sea, hablar, dialogar y reflexionar, porque necesitamos convivir.
Hay que repensar.
Sí. Bueno, y yo por último quería traer una noticia, porque nos empezamos a liar con cada noticia, Mari Carmen, y esto...
Que no nos da la vida.
No nos da.
No nos han dejado descansar el verano, que lo sepan.
Sí. La verdad que hemos estado... Dijimos que íbamos a descansar en redes y que va, de postureo. Puro postureo.
Era para engañarlo. A las instituciones, a la administración.
No,
estábamos ahí vigilando.
Sí. Ni un baño me he podido dar así medianamente digno. Bueno, hablando de dignidad, la noticia que quería traer, hace una semana salió una noticia que llegaba de Afganistán, de los talibanes que prohibían la voz pública de las mujeres, ¿no? Y yo, en vez de traer esa noticia, la que quería traer es la que está circulando estos días de las mujeres afganas, cómo han decidido protestar ante esta medida que quiere prohibirles su posición pública, ¿no? Que es lo que estábamos hablando antes con la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? De hacerse visible, pues en el caso de ella, no solo ir tapada, sino encima que su voz no se escuche. Y su reivindicación la hacen a través de las redes cantando. Y me ha parecido como una buena manera de protestar, de llegar, de reivindicar sus derechos y bueno, dentro de las pocas herramientas que les quedan para protestar, porque realmente cada vez que una mujer protesta la meten en la cárcel o desaparece o su propia familia la...
Claro, porque todas estas mujeres que estamos viendo que se atreven, que tienen la valentía suficiente para subir a las redes, a sus redes, un vídeo donde se las ve a ellas, pues a lo mejor están peinándose y están cantando, desafiando al sistema, pero además están desafiando a todo su entorno, porque ellas ponen en peligro no solo su propia integridad, sino la de su entorno, y su entorno mismo puede ir a por ellas, a pedirles que por favor no les pongan en riesgo, porque al final es eso lo que el sistema hace. Cállate, porque no te estás poniendo en riesgo tú sola, pones en riesgo a todo tu entorno, sí. Eso es lo que las calla. Así que es muy valiente que ellas lo hacen.
Pues sí, ellas lo que piden en uno de los vídeos es, dice, nuestra voz no es privada y tentadora, son tus ojos los que fabrican esas tentaciones. O, por ejemplo, dice, los talibanes han impedido mi voz, mi rostro, mi mirada y mi presencia. Ven y sé mi voz por última vez y di, mujeres, vida y libertad. Entonces han ido hilando frases y denunciando y pues agarrándose a su voz, a su propia voz, usando la voz para reclamar sus derechos dignos de existir, de comunicar y es que es increíble cómo vienen ellos a prohibir la voz de las mujeres, es tremendo.
Y sin embargo se les tiene en cuenta. O sea que al final,
sí, a mí lo que me sorprende,
como esto viene de una administración, tenga el nivel de demencia que tenga, pues...
A mí lo que me sorprende también, que lo he estado mirando, el tema de, en general, los estados a nivel internacional suelen poner como...
Posicionarse.
Sí, y esta vez, ¿tú has visto? Yo no he visto mucho.
No.
Y sería una cosa como para saber por qué no se posicionan en lo que está pasando en Afganistán con las mujeres, con toda una población... que va en contra de las vidas de las mujeres, de la libertad de las mujeres, de la dignidad de las mujeres, y que los estados, para otros casos, sí salen en masa y los gobiernos, pero aquí...
Bueno, todos son intereses al final. Habría que ver qué intereses se ponen en riesgo cuando se defienda una mujer que tenga voz. Imagínate qué peligro una mujer que hable en público... Una mujer que diga cuatro cosas pone en riesgo todo un sistema.
Cuatro cosas, o como nosotras, ¿no? Otras prioridades, las nuestras,
por ejemplo. Uh-huh. Bueno, aquí yo me agarro al micro, esto no lo suelto.
No lo vamos a soltar. Bueno, yo creo que ya nos vale, ya de noticias, ya hemos llegado como a la mitad. Fíjate tú, ves, Mari Carmen, tanta cosa, y mira, ya estamos aquí a la mitad del programa. Le hemos pedido al técnico si nos puede poner una canción de Mercedes Sosa, que nos encanta, porque queremos cambios. Y a nosotros esta nos da como tranquilidad, como decir, llevamos años pidiendo cambios, tenemos que formar parte de esos cambios y es importante que pasemos a la acción.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia.
Bueno, pues hablando de cambios, a mí la voz de Mercedes Sosa me parece tan tranquilizadora, tan con esto que llegamos aquí, con nuestros nervios, nuestras vorágines, todas las cosas que tenemos que hacer y las que nos quedan por hacer, y conecta de alguna manera con el alma, ¿no? De esto que tenemos, que necesitamos internamente para pasar a la acción. En esto que hablamos de pasar a la acción, el domingo pasado estuvimos en el Ingenio Solidario, fue el octavo evento de este día, ¿no? Del día 31, un día internacional de la solidaridad, que no sé si tú sabes, Mari Carmen, que se hizo este nombre, se puso en recordatorio, visibilizar el sindicato Solidaridad.
No lo sabía. La fecha.
La fecha que se puso fue, se eligió esa fecha, pero iba en honor al sindicato Solidaridad, el sindicato polaco.
Polaco, sí, Valesa.
Sí, Valesa, que gracias a su movimiento se tiró, fue una de las cosas por las que se tiró el muro de Berlín. Y fue un movimiento que buscaba el bien común, sí, de que el pueblo podía unirse y salir adelante. Y junto, ¿no? Y bueno, él recibió Premio Nobel de la Paz y después ya llegó el sistema, el capitalismo, se apropió del movimiento y todo lo demás, que es lo que suele hacer.
La Polonia actual no tiene nada que ver, sí, con la de Lech Walesa. Sí.
Pero bueno, es interesante saber por qué se ponen los días internacionales, ¿no? Y si quieren pueden buscarlo, quienes nos escuchan, qué fue Solidaridad, qué hicieron durante años, cómo se transformó, hubo intentos de transformar el país, ¿no? Y cómo también siguieron movimientos en otros estados, ¿no? Y se crearon redes, que eso es importante. Y en base a eso, a estas redes, es uno de los objetivos del evento del Ingenio Solidario que tuvimos el domingo. Y este año, como novedad, tuvimos una caminata solidaria. Y en esa caminata solidaria la hizo el Club Deportivo Senderistas Caminando por Ingenio, con Ingenio, que tenemos al presidente al otro lado de la línea, a ver, José Luis. Buenos días.
Sí, buenos días.
Hola, buenos días, José Luis, ¿qué tal, cómo estás?
Bien, saludos, Dunia, saludos, Mari Carmen, y a todos los oyentes.
Muy bien. Bienvenido a nuestro programa Otras Prioridades, que yo sé que tú nos escuchas siempre y además nos hace difusión también. Muchas gracias por ese apoyo que nos das. Quería preguntarte, cuando empezaste este año a las reuniones del Ingenio Solidario, que hemos hablado siempre que cuantos más colectivos nos sumemos mejor, porque creamos redes y así podemos estar todas las opiniones de todos los colectivos, ¿no? Y sus objetivos, poder aunarlos. Tú propusiste la caminata solidaria y que eso ha enriquecido el evento de este año. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo fue la caminata? ¿Cómo fue la respuesta de las personas?
Bueno, y vamos a ver. Yo el primer año que me uno a lo que es el Ingenio Solidario, uh-huh, como club de senderistas. Uh-huh. Sí, club deportivo senderista Caminando con Ingenio. Y la verdad que la propuesta la puse sobre la mesa, y todos los colectivos pues la vieron viable. Y perfecto, se organizó el sábado, hicimos una ruta por la costa de Ingenio y Agüime. Nos acercamos a las dos salinas, la de Boca Cangrejo y la de la Florida. Hmm. Y la verdad que para mí hubo aceptación. Pues se unieron 32 personas y aparte, como sabes, hicimos una fila cero para intentar también recaudar fondos para hacer luego las donaciones que habíamos acordado.
A mí esa parte de la fila cero me parece interesante, de gente que no pueda ir pero quiere aportar y de manera virtual pues aporta una semillita más, ¿no? Y me parece también importante, ¿no? El que la gente quiera de alguna manera pues estar y sumarse.
Sí, colaborar con el evento en sí.
Sí, 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 sí.
Aunque a lo mejor no puedes por cualquier razón, no estás dentro de la, no estás en la isla o estás tienes algún problema de una enfermedad que no te podías acercar, pues aportar su granito de arena.
Pues sí. ¿Y el domingo cómo lo viviste, José Luis? ¿O desde ustedes, desde el grupito de ustedes, que tú estabas con Acción Aborigen, por ejemplo?
Sí, como sabes, el sábado hicimos como Caminando con Ingenio y el domingo estuvimos en el stand de Acción Aborigen. Mm. Pues muy bien, allí los asistentes se acercaban, solicitaban información. Sabes que nosotros nos dedicamos al tema de medio ambiente, limpieza de playa, barranco, a concienciar en los colegios con talleres que hacemos. Y allí llevamos una especie de juego de... para el tema de reciclaje, hubo colaborativo, necesitaban tres niños para ir dirigiendo lo que es, por ejemplo, el vidrio, pues al contenedor de vidrio, así hicimos un circuito.
Pues sí, esa parte también, claro, esa parte también medioambiental que ponían ustedes, por ejemplo, es ampliar la visión de solidaridad que nosotras desde Recreándome siempre hablamos, ¿no? Es decir, solidaridad es para nosotras es el cuidado del planeta, de las personas, el que podamos convivir, generar una convivencia y por eso siempre hablamos lo de enriquecernos, ¿no? De todas las opiniones y poder sumar siempre. La verdad que, José Luis, yo te doy la enhorabuena por la iniciativa este año, siendo el primer año y que hicieras la propuesta, que fuera recogida y recibida genial. De hecho, es una de los motivos, ¿no? Que este año se recaudó más dinero también y eso pues forma parte de tu propuesta o de la propuesta del club. Y bueno, y a seguir trabajando solidariamente entre todos los colectivos y asociaciones. ¿O cómo lo ves?
Sí,
al final hicimos una buena piñita de colectivos.
Sí, apenas se unieron ahí, creo que fueron 22 colectivos y se van creando conexiones entre ellos, porque tú me das ideas, yo te doy ideas y se va creando como se dice la palabra, la sinergia entre grupos y muy bien, muy muy interesante. Incluso conocí grupos colectivos que no conocía.
Sí, y eso es otro de los objetivos, ¿no?, del evento, el conocer a colectivos que no conocemos y tejer red, porque al final, a lo mejor, si estamos todos los colectivos de una misma idea juntos, yo qué sé, pues somos todos medioambientales y estamos todos juntos, y somos feministas, estamos, pues no, nos juntamos y conocemos el trabajo que se hace cada uno. Y realmente también, no sé, José, si tú estás de acuerdo conmigo, con tantas redes, con tanto online, se pierde también el trabajo de fondo que hacen los colectivos, y cuando estamos en presencia, reconocemos mejor al hablar, al conocer a las personas. ¿Qué crees tú en esta parte? Yo, para mí, a mí me pasa no, eso. Pero presencialmente siempre me gusta más porque conozco mejor y también conoces a la persona, ¿no? Y ves.
Yo creo que es fundamental, porque sí, se ve de primera mano el trabajo que hacen cada uno de los colectivos, y es fundamental. Bueno, nos vemos en redes sociales, nos vemos en Instagram, en Facebook, pero la presencia en un evento de este tipo es fundamental.
Pues sí.
Además, te digo, y se ve las ganas que sí, bueno, tú lo sabes, en las reuniones que hacíamos, pues las ganas que aportaba cada uno de los grupos, las ideas, las iniciativas, y eso es crear un equipo de trabajo, pues, fantástico.
Sí, motivación e ilusión que nos acompañen, ¿no? Y siempre buscando cómo mejorar y cómo invitar a más gente y cómo la propia ciudadanía a nivel individual, pues se hagan también parte suyo el evento, ¿no? Que se vea que el pueblo de Ingenio es solidario, con esa mirada amplia de compartir y de apoyo mutuo y de trabajar por un bien común. Pues José Luis, yo creo que hasta aquí nos seguiremos viendo en las reuniones y en la calle, que la verdad que...
Seguro.
Sí. Que nos gusta estar informados, ¿no? Informadas. Bueno, pues muchas gracias, que tengas un buen día y ya nos vemos. Muchas gracias por...
Ha sido un placer y nos vemos.
¿Sí?
Digo que ha sido un placer y nos vemos en otro fregado, como digo yo.
Nos seguiremos encontrando, sí señor. Ay, fregado, no hay pocos, ¿eh? María Carmen, ¿tú querías decirle algo antes de...?
Claro, a ver, es que estábamos hablando del Ingenio Solidario, yo no pude asistir al evento, pero sé el recorrido que tiene, sé el del trabajo de los colectivos que allí estaban, y me gustaría, José Luis, que dijeras brevemente, no sé, qué nivel de preocupación tienes como parte del colectivo ecologista de la cuestión del derrame este que ha habido ayer. Nombraste la salina y es de las cosas que a mí me preocupan, ¿no? Cuando esto toca la costa, y me imagino que ustedes están, como tienen eso más trabajado, estarán más expectantes.
Sí, mira, precisamente en la caminata estuvimos hablando de la zona SEC, la zona de especial conservación de Punta de la Sal, que estuvimos allí en la misma caminata mirando lo que es horno de cal. Hay también dos especies endémicas en plantas, tema de plantas. Y claro, visitando la salina, y ayer cuando vi la noticia, pues digo, lo primero que me vino a la mente fue el tema de la salina, de todos los humedales de Vargas, toda la zona esa, pero parece que se ha contenido un poco ahí en la zona de Telde, que tampoco no quiere decir que no preocupe, ¿no? Pero esto no se ha expandido como se pensaba y...
Bueno, entonces es otra cosa para estar vigilantes, ¿no? Preocupante. Y estar observando. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Yo como siempre digo, te invito, o Acción Aborigen invito, o a Senderita, a hacer un programa como colectivo, porque seguramente ustedes tienen un montón de información que ofrecer a la ciudadanía y que habitualmente no tenemos. Entonces, oye, piénsenselo y vénganse a la radio, que esta es la radio municipal, la de todos los vecinos y vecinas de este municipio.
Vamos a ver.
Muy bien, vamos a ver, ya es algo.
Si te cojo la palabra y hacemos algo.
Sí, mira, habla aquí con el técnico o con el equipo de dirección de aquí y vienes y te van a recibir con los brazos abiertos como nos han recibido a nosotras, así que vente. Bueno, muchas gracias por atendernos.
Saludos.
Bueno, buen día. Bueno, pues seguimos aquí, Mari Carmen. Yo no sé si tú has visto el reloj. Pero ya no, son las y media, no tenemos...
En este estudio no hay reloj para engañarnos, para que estemos aquí 4 días
sí,
hablando.
Necesitamos aquí... Hay un reloj ahí, pero tiene la hora parada. Entonces es como...
Se para el tiempo cuando uno entra en este estudio, se para el tiempo.
Se nos para el tiempo. Bueno, pero ya tenemos... Hablando del ingenio solidario, que es verdad que si me pongo a nombrar a los colectivos, seguro que me voy a dejar atrás a alguien... Pero sí me gustaría destacar que hubieron tanto colectivos medioambientales como de ayuda a las personas. Estuvieron asociaciones vecinales también ayudando, que esa es una forma también de que las asociaciones vecinales nos sumemos, ¿no? Entre y eso, seguir tejiendo red. Desde la punta del burrero hasta la punta de la pasadilla, que podamos reencontrarnos ahí en un espacio de donde... todas las personas tengamos ese objetivo, ¿no? Por un bien común, apoyo mutuo para caminar hacia adelante. Y en esa línea van las recomendaciones que tenemos hoy sobre que siempre hablamos de un libro y una propuesta de audiovisual y en este caso también hablamos, nombramos alguna mujer de solidaridad, pero esta vez queríamos hablar de solidaridad. Lo que es la solidaridad entre mujeres, que se llama sororidad, que es la palabra sororidad. ¿Qué es la palabra sororidad, Mari Carmen?
Pues la sororidad viene a ser eso, la solidaridad entre mujeres. Esto de que entre mujeres sepamos qué necesita la otra y estar ahí junto a ella, mientras ella lo necesite, lo que pida, lo que hacemos, tejer red entre nosotras para esto. Estas situaciones que nos pasan entre nosotras.
Una de las cosas que hemos estado hablando antes de entrar al programa es cómo las mujeres, por ejemplo, se han unido contra la guerra, por ejemplo, ¿no? En el 2021 salieron mujeres israelíes y palestinas a la calle en manifestación por el derecho a la paz. Y bueno, es duro, ¿no? Porque nadie hizo caso, esto siguió adelante y estamos en una guerra horrorosa o en una masacre en Gaza.
Que continúa.
Y en aquel momento estas mujeres salieron muchísimas unidas a la calle, ¿no? En sororidad. Y también en otros momentos de guerra las mujeres han hecho, ahora no recuerdo el país de África, pero salieron con una huelga de sexo, por ejemplo.
La recuerdo perfectamente. Y esa, que es lo curioso, sí que funcionó. O sea, los hombres entregaron las armas. Imagínate.
Recuerdo, sí. Fue un éxito de
fue
huelga.
Fue un éxito. Sí. Y es triste tener que contarlo. Pero es que ellas, en la situación en la que estaban... tuvieron que utilizar ese recurso y funcionó.
Sí. Y luego también mujeres que se unen, que se juntan en las comunidades latinoamericanas para defender su cuerpo y su territorio, ¿no? Por toda la explotación que hay sobre ellas, sobre las comunidades, y cómo entre ellas, entre las lideresas, se han tenido que unir y también han tenido que crear espacios de curación física y mental, como por ejemplo puede ser la Casa de La Serena, que está en Centroamérica y que las acoge a estas lideresas de comunidades para que puedan estar un tiempo en paz, en cuidados con otras mujeres que la miman, que la cuidan, que la atienden psicológicamente o físicamente para que puedan volver otra vez a seguir en...
Que tienen todas las amenazas sobre sí mismas. Son mujeres que tienen claro cuál es el objetivo a defender. Tienen claro también que no van a parar. Administran sus energías, entonces son un peligro para el sistema, constituyen un peligro para el sistema. Esta es la condena que tienen todos estos países que tienen muchísimas riquezas y donde la población vive tranquilamente administrando sus propias riquezas, pero cuando eso resulta interesante para las potencias,
en equilibrio.
Cuando entra el interés económico para las potencias, lo peor que le puede pasar a un país es tener riqueza. Es lo peor, porque van a ir a por ti y a por quien lo quiera defender. Y ahí es verdad, las mujeres americanas son para mí un modelo a seguir, son inagotables. Sí. Y luego esto que han construido, ¿no? Estos espacios de protección y de curación.
Sí, sobre todo con cuánto les cuesta poder crearlos y poder defenderlos también, porque van a por esos espacios también porque nos interesa. Entonces, bueno, es como un pequeño homenaje a las mujeres que están cuidando de otras mujeres en sororidad, en unas circunstancias muy duras y que a su vez pues también cuidan de toda la comunidad, del resto de la comunidad, ¿no? de la infancia, de lo que viene, ¿no? De la protección del territorio. También a mí ahora se me ocurre, ¿no? Pensando en un ejemplo de aquí, pues, que otras veces también lo hemos hablado, el tema de quienes cuidan, por ejemplo, las colonias de los gatos, ¿no? Que la mayoría son mujeres y que muchas veces dentro de la situación personal que tienen, pues como entre las mujeres que cuidan también se cuidan, ¿no? O se apoyan y se tienen como referencias las unas a las otras, ¿no?
Pues sí, trayéndolo aquí, por ejemplo, a nuestro municipio, que es réplica de cualquier otro municipio de España, la situación es igual, son redes de mujeres que constituyen un equipo humano de valor incalculable porque estamos haciendo una labor gratuita para la administración, que es responsabilidad de la administración y que somos víctimas de un montón de tipos de violencia. Un montón de tipos de violencia, y eso la gente lo desconoce y me encantaría poder contarlo.
Eso tenemos para un programa
contarlo
completo.
Un día, porque al final sí es verdad que entre mujeres nos vamos apoyando, nos damos apoyo. Esto no quiere decir que no haya algún hombre que sea gestor de colonias, pero estamos hablando de que el 99% de las gestoras son mujeres que sufren violencia. O sea, si además eres una mujer, sufres violencia más claramente, y poca gente se estremece al oír esto porque creen que está legitimado, que son violencias que están perfectamente justificadas. Y sí, hay redes, y es verdad que también el sistema, con su presión sobre las mujeres, que estamos en precariedad, que no tenemos recursos, que estamos con nuestra propia estructura precaria, pues entre nosotras mismas, cuando ya no podemos más, pues nos exigimos unas a otras, y es luego cuando te das cuenta de que ¿a quién le vas a exigir? Si es que estamos todas igual, pues ¿a quién hay que exigirle?
Desbordada.
A la administración, que haga su trabajo, y en eso estamos, porque no puede ser solo trabajo de campo, sino trabajo burocrático, que es muy tedioso, muy largo, y la administración tiene sus propios laberintos para agotarte en medio.
Yo te diría, preparamos un programa sobre esto porque es importante, sobre todo, igual que antes decíamos, lo de las alegaciones de los colectivos ecologistas, que ya tienen un rodaje para saber cómo hacer alegaciones, ¿no? Uh-huh. Y cómo también aprender desde la ciudadanía de base, que no está colectivizada, a preparar alegaciones cara a la administración para que se cumpla con...
Yo marcaría dos puntos importantes. Un punto, perderle el miedo a la administración. Perderle el miedo. Y hay que organizarse de manera que tienes que tener un rato en el día en el que le dediques a trabajar los problemas que hay con la administración. Y segundo, la brecha digital.
También.
La brecha digital, bueno, gravísima. Hay que superar eso también.
Pues lo apuntamos, tomamos nota de estos puntos para... Tres puntos, entonces, para trabajar. Y bueno, y queríamos cerrar ya, porque si no... Entonces sí que nos van a arrancar el micro, porque... con un libro, una lectura, que nosotras hemos estado en el Club de Lectura este año trabajándola, que se llama Apoyo Mutuo. Tenía la nota por aquí, pero no, tú la tienes ahí
aquí,
a mano.
Aquí,
sí, puedes leerla un poquito.
Apoyo Mutuo, construir solidaridad en sociedades en crisis, de Dean Spade. Un libro que coloca las claves para construir mundos más solidarios sin obviar las dificultades, mostrando estrategias y proponiendo hojas de ruta. Durante la lectura se nos muestran diversos ejemplos con el fin de hacernos ver hasta dónde podemos llegar si nos unimos por una misma causa, desde alimentar a un pueblo tras la catástrofe medioambiental hasta conseguir y blindar derechos. Es urgente desaprender las prácticas de jerarquías aprendidas y desarrollar nuevas capacidades y habilidades.
La verdad que estuvimos 3 meses trabajándolo, mes a mes, en el Club de Lectura, y tiene una cantidad de herramientas, desde lo más básico hasta lo más complejo, pero sobre todo lo que más nos gustó es que te dice cómo sostenerlo en el tiempo, porque a veces cuando surge un momento de solidaridad salta todo el mundo, pero después se va aflojando la cosa. Sí. Entonces él ahí habla de cómo acompañarnos, cómo sostenernos a largo plazo. Y es muy interesante, muy recomendable. Y después tenemos un audiovisual también, si puedes leerlo.
Sí, un audiovisual que es una miniserie australiana, Las flores perdidas, de Alice Hart, dirigida por Glendin Ewing y protagonizada por Sigourney Weaver. Una miniserie que relata las violencias de las mujeres y cómo a través de la sororidad sus vidas van poco a poco avanzando. Los silencios, la culpa, la incertidumbre, el miedo son elementos que acompañan cada capítulo. Sin embargo, muestra de una manera magistral la resiliencia o resistencia de cada una de las protagonistas.
Yo con esta serie la vi hace un par de meses y me encantó, me maravilló. Es algo para ver y para también dar herramientas para acompañarnos en la vida y sostenernos para lo mismo. Una convivencia sana, una vida digna, una vida que podamos vivir en paz.
Qué bien. Qué bueno, estos libros y estas películas las deberían recetar en los
centros
médicos,
de salud.
En los médicos de cabecera.
Bueno, pues por ahí.
Por salud mental, por salud sí. Interior, por una guiarse mejor en la vida.
Pues sí.
Del botiquín del alma, que le llamo yo.
Pues sí. Ese botiquín que como nos despistemos nos lo vacían, ¿eh? Bueno, pues nosotros seguiremos llenándolo, ¿no? Completando, aprendiendo de lo que hay por en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Seguiremos procurando sostenernos en solidaridad, en sororidad. Y el próximo viernes vendremos con otro nuevo programa, o jueves, no sabemos, estamos ahí en negociaciones.
Estén pendientes a su radio, a su aparato de radio.
Bueno, muchas gracias a las personas que nos han escuchado, que si tienen algo que aportarnos, por favor, envíenos un correo a info@recreandome.es, un tema que quieran tratar y que digan, pues las compañeras de Recreándome, este tema, sáquenlo, por favor. Y nosotras nos lo preparamos y lo traemos, o si quieren, que les invitemos para alguna cosa también. Y recordarle a los colectivos de este municipio que esta es la radio municipal, que es la que podemos poner voz a nuestras acciones, a nuestras actividades, a nuestras propuestas, y en la que todo el mundo tiene o debe tener cabida. Así que nos despedimos, muchas gracias y que vaya bien la semana.